¿Puedes abrir tu Biblia, por favor, en Efesios capítulo 5? Efesios 5. Y también en el Evangelio de San Juan capítulo 1. Juan 1, que es donde vamos a iniciar. Efesios 5 y Juan 1. Y hemos estado viendo en Efesios 5, desde el inicio del capítulo, comienza diciendo que seamos imitadores de Dios como hijos amados, que muchas veces esto es lo más tremendo que podemos captar, es simplemente vernos tan amados así de Dios. Pero también imitadores, y no dice con qué grado de éxito imitar a Dios, pero como hijos amados. Y luego dice cómo Cristo nos amó y se entregó por nosotros, dejando fuera de duda qué tipo de amor y cómo se muestra y qué puede ser el precio amando de esa manera. Y luego más adelante dice entonces que andemos en luz, porque éramos tinieblas y ahora somos hijos de luz. Entonces andar como hijos de luz, y luego al final lo que vimos la vez pasada es andar en el Espíritu, que la plenitud del Espíritu de Dios en nosotros no es como una opción por si tú quieres ser panderista en un templo y entonces voy a ser pentecostés, sino simplemente manejo puro conocimiento. Lo está poniendo como que esto es el perfil de uno que ha entendido lo que dice la Biblia, que se está parando y colocándose en la gracia de Dios. Y el contexto total en Efesios 5 es la obra de gracia en nuestra vida, lo que la gracia de Dios, su favor inmerecido, lo que eso está realizando en nuestra vida. Entonces, andando en amor es una obra de gracia. Porque entonces por gracia Jesús se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Entonces andar en la luz es una obra de gracia, porque dice en Juan capítulo 3 que esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. No dice que odiaron la luz, pero amaron las tinieblas más. Entonces una obra de gracia que tú y yo queramos caminar en la luz, o sea, vivir una vida evidente, vulnerable, transparente, abierta a críticas, pero también dejando ver algo que el mundo no ve, el mundo no comprende. Y andar en el Espíritu también es una obra de gracia. Como dice Pablo a los Corintios, que nosotros, nuestros cuerpos, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso es tremendo, porque entonces dices, ay, 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 pobre Espíritu Santo que tiene que venir a vivir en esto. No hay suficiente ventilación, hay alergias, hay todo. Entonces, ¿qué es lo que Dios, o sea, escogiendo, prefiriendo habitar en mí y convivir con todo lo que pasa dentro de mi cabeza? Es una obra de gracia que el Espíritu habite en nosotros. Ahora, que quiera Él llenarnos es otra muestra más de su favor inmerecido. Entonces, en Juan capítulo 1, vamos a ver en versículo 14, ¿qué es lo que la gracia de Dios finalmente está dando? El favor de Dios hacia la humanidad, ¿qué es lo que hace? Versículo 14 dice, aquel verbo, inicia Juan hablando del verbo que es Dios, que es Dios la eternidad, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces entendemos que la encarnación de Dios, Jesucristo, dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La revelación de la gloria de Dios en una forma humana que era como soportable, Moisés quiso ver la gloria de Dios y Dios le dijo, no puedes ver mi rostro y vivir. Entonces, que Juan y Pedro y Jacobo, esos tres discípulos, en el monte que ahora es llamado Monte de Transfiguración, que hayan podido ver el rostro de Jesús manifestando toda su gloria. Por eso Juan dice, y vimos su gloria. Pero dice, ¿cómo vimos esa gloria? En Jesús es soportable, como que no es menos gloria, pero el rostro de Dios queda visible y eso transmite, o sea, manifiesta su favor inmerecido, la gracia de Dios. Entonces, aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando dice habitó entre nosotros, hace paréntesis, entonces habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Pero su gracia y su verdad es lo que hizo posible revelar su gloria a nosotros y que no fueran consumidos. Dice, Juan dio testimonio de él, Juan el apóstol, Juan Bautista, perdón, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud, y vuelve Juan el apóstol a narrar esto más, dice, porque de su plenitud, la plenitud del Hijo de Dios, tomamos todos y gracia sobre gracia. Entonces, sobre abundante gracia, mira lo que hace. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y vimos su gloria. Eso es clave para lo que estamos estudiando en Efesios. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces Jesús dice en Juan 14, si me has visto a mí, has visto al Padre. Pero cuando vieron su gloria, ya habían visto su gracia y verdad. Ya habían visto la plenitud de Dios en todo eso. Entonces es importante entender que Dios no tuvo que disimular o cambiar algo o reinventarse para la encarnación. Lo único que tuvo que cambiar fue despojar su gloria. O sea, dejar atrás su gloria, pero su naturaleza de amor, gracia, misericordia, humildad, la humildad de Dios era evidente, no tuvo que humillar, sino era parte de quien es Dios, darse a conocer como ser humano. Entonces eso tumba algunas doctrinas que piensan que las cuestiones físicas del ser humano son aborrecibles para Dios. Okay. Dios inventó el ser humano, no inventó el pecado que ha destrozado nuestra naturaleza, que ha traído consigo mismo muerte y enfermedad y todo eso, guerra y todo lo que sucede en la humanidad, pero Dios está aprobando eso cuando hace al hombre y luego toma humanidad para sí mismo en la encarnación. Entonces en la encarnación vimos su gloria porque vimos su gracia y su verdad. Entonces, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, con tal intimidad, Él le ha dado a conocer. Entonces, si quiero conocer a Dios, voy a tener que conocer a Jesucristo. Y si quiero ver el rostro de Dios, voy a tener que buscar el rostro de Jesucristo. Y si quiero tocar a Dios, si quiero acercarme a Dios, necesito reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y entonces eso a algunos se les hace como restrictivo, limitado, religioso o algo así. Y digo, todo eso son pretextos para no ver su gloria, para no ver el rostro de Dios, para no tener que estar un día frente a Dios, pero todos estaremos y cada uno dará cuenta de sí mismo. Eso la Biblia deja muy claro. Entonces, yo puedo dar cuenta de mí mismo en base a todo lo que he hecho bien y minimizando todo lo que no hice bien y tratando de hacerle a Dios olvidar lo que no hice de plano, que debía haber hecho, o sea, o puedo buscar el rostro de Jesús. Entonces, cada uno tiene que escoger y dejar eso muy claro. Ahora, vamos por favor a Efesios capítulo 5. Cuando entendemos entonces ya mejor esto, que el contexto aquí en Efesios 5 es la obra de gracia en nuestra vida, lo que Dios está haciendo por gracia en nosotros, llegamos a versículo 21 que enseña sobre el matrimonio y en capítulo 6 habla de la relación entre padres e hijos o siervos y sus amos que eran esclavos, que era una relación que el vulnerable ahí no lo puede romper. Como los hijos con sus padres, como la mujer con su marido y con los esclavos y sus amos. Recordando que en el primer siglo el sistema social era bastante diferente. Vamos a hablar más sobre eso al rato. Pero entonces dice, comienza así, aterrizando más cómo es la obra de gracia en nuestra vida. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Eso es una obra de gracia. Entonces tenemos liderazgo aquí en la iglesia. Puedes estar en un discipulado, puedes estar estacionando tu coche y te van a dar instrucciones y tienen autoridad los estacionamientos para decirte que más acá, más allá, más pegadito, no tan cerca, que aquí no puedes estacionarte. Los anfitriones que están recibiendo a la gente, ayudándoles a encontrar dónde sentarse. Si tú quieres escoger dónde sentarte, la solución es llegar 10 minutos antes que comience la reunión. Y luego hay zonas que están como designadas, por ejemplo, para familias que traen bebés en brazos. Entonces, todo eso es para que todos estén bien atendidos y lo más cómodo posible. Pero tienen cierta autoridad. Y luego sale, ¿no? Lo morelense. Así, ¿no? Y así, que no. ¿Y quién me obliga? Yo. Entonces, esa autoridad delegada. Porque la iglesia es más que tú. Y es un error en muchos movimientos hacerte sentir que tú eres más importante que todos los demás aquí. Eso ve a una escuela Montessori o a ver dónde te puedes conseguir que tú como individuo seas más importante que la sociedad, más importante que la iglesia. Pero Dios hace algo distinto a cualquier religión, que Dios se interesa intensamente y directamente en cada individuo. Pero sigue afirmando lo siguiente, que un individuo no es más que toda la iglesia. Entonces, pero solo Dios puede ver la iglesia como tan importante, como esposa del Cordero de Dios, pero ver a cada individuo como hijo o como hija y verlo como ve a Jesús. Eso es el cristianismo, eso es único, no es una versión mejor que el budismo, no es una versión menos violenta que el islam, sino es único. Es único, es diferente, son los fundamentos radicalmente diferentes que la Biblia nos enseña. Las demás cosas superficiales, que es hablar bonito, tratar bonito, no matar, no robar, esos son superficiales. Y nacen realmente los fundamentos de que lo que nos hace creyentes en Dios y que nos forma en su iglesia en el mundo, eso nace en Dios, no en comportamientos. Entonces, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Ahora, ¿cómo se ve eso cuando es implementado, por ejemplo, en un matrimonio? Todas las siguientes relaciones no se pueden disolver por la persona vulnerable. Eso hoy es diferente. Pero en aquel entonces, la mujer no podía disolver su matrimonio, solo el hombre. Eso es muy reciente, estos cambios. Entonces, ¿y una mujer sola a dónde iba? No podían tener propiedad, no podían ser dueñas de campos para cultivar, era muy difícil poner una empresa, entonces era muy diferente la opción. Y aquí Dios está dando a entender algo que representa una obra de gracia, tanto en la esposa como en el esposo, si viven así. Y es importante notar en esto que antropólogos hicieron un estudio, ¿no?, de culturas como primitivas, como las llamamos, primitivas, basado en la creencia que el origen del ser humano era vivir usando solo piedras como herramienta, ¿okay? Y que nosotros, obvio, o sea, al fin de los todos somos los más evolucionados y más civilizados, y armas químicas y narcoterrorismo y todo, o sea, estamos súper civilizados y súper avanzados. Pero tenemos smartphones y eso como califica todo. Ahora, pensando en eso, usan la palabra primitiva como la condición original del ser humano. Pero estudiando culturas primitivas, con esa terminología, encontraron una situación que donde llega el Evangelio, como la Biblia lo presenta, produce cambios muy notables y muy fundamentales en la cultura. Y se nota más en dos aspectos, que la condición de la mujer y de los niños se mejora, pero notablemente, bastante. Entonces podemos decir, no, pero aquí en México hay mucho machismo. Okay, ¿a cuántos conoces tú que tienen una Biblia? Y si la tienen, que la leen. Y si la leen, que la entienden. Y si la entienden, lo tratan de vivir. Entonces te das cuenta, o sea, es cuestión de renovar el entendimiento. Pero cuando el Evangelio ha producido esos cambios de entendimiento, mi vida empieza a cambiar y la condición de las mujeres cambia. Y es drástico el cambio, y la condición de niños. Entonces hubo una situación de Naciones Unidas queriendo poner paz en Somalia hace varios años. Y hubo una situación que soldados de Naciones Unidas, ¿okay?, no los salvajes africanitos, soldados de Naciones Unidas, estaban obligando a una mujer a matar y a cocinar sus dos hijos, y los soldados los comieron. No eran europeos, pero representaban según la fuerza de paz y orden en el mundo. Entonces, o sea, ¿qué pasó? Y decimos, eso es barbárico, eso es animal, eso es peor que un animal. O sea, ¿cómo es posible eso? Y no fue un caso aislado o único. Entonces, cuando vemos eso, el Evangelio irrefutablemente cambia drásticamente una sociedad cuando al grado que es recibido el Evangelio. Entonces, cuando vemos esto, Pablo está escribiendo esto a Efesios, que habían sido paganos, muy civilizados, muy avanzados en su época, muy cultos, hablan griego, que ni tú ni yo, pero, o sea, ahí están todo en eso, pero su cultura era muy depravada y la mujer era objeto de culto y de uso. ¿Okay? Y tenían el templo de Diana que tenía 1,000 prostitutas al servicio de peregrinos y quien quisiera. ¿Okay? Entonces necesitas ver el nivel de explotación y el nivel de distorsión de la imagen de Dios en la humanidad representada en Éfeso. Entonces escribe a los efesios y como que nosotros lo leemos desde este lado del asunto. Decimos, no, pues mi marido no es así. Claro que no. Ni un marido de los efesios iba a hacer esto, pero es un punto que Dios pone para nosotros. Entonces leamos esto, porque algunos lo han escuchado cuando hacemos un casamiento y otros, eso va a ser una cachetada. Dice versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y dice, no, eso está bien duro. Y sí, eso implica entonces que para que eso se empiece a hacer, no, ni siquiera que se perfeccione, pero que se empiece a hacer, una mujer sometiéndose a un pecador. Estamos de acuerdo que todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces una mujer creyente que confía en Dios va a estar sometiéndose a un hombre pecador, que no siempre contesta bien, no siempre tiene las respuestas, no siempre toma buenas decisiones, no siempre tiene buena actitud, no anda así, peace and love, como Jesús de Nazaret, amén, gloria a Dios. O sea, no es ideal, aunque ella en algún momento ha pensado y sigue pensando, pero ojalá, sigue pensando que es el hombre ideal para ella. Pero no es un hombre perfecto, no es un hombre infalible, no es un hombre que es obviamente fácil de vivir con él. Entonces, para que una mujer confíe en Dios, de manera que ella empiece a someterse a alguien con esos defectos, por ejemplar que sea, preguntan a mi esposa. Puede decir, no, pues el pastor. Quizás yo sea más fácil vivir conmigo que quizás otros aquí presentes, pues con todo respeto y no queriendo ofender a nadie, pero quizás yo sea más fácil. Pero es todo relativo. Vivir conmigo no es vivir con Jesucristo. En todos los hombres aquí podemos decir, no, pues sí. Pues, se me queda muy claro. Y ella me lo recuerda cada rato, que con todo lo que me falta. Pero entonces tenemos que entender qué es la obra de gracia que va a suceder en la vida de una mujer que acepta y abraza esto, dice sí, por la gracia de Dios y para su gloria, esto es lo que voy a vivir y confiando en Él lo voy a hacer. Y cuando hacemos un casamiento y hacen sus votos, siempre señalo esto, lo que acaban de prometer es imposible si Dios no obra en su vida y tiene que obrar a raíz. Y es de largo y costoso. Entonces va a ser. Ahora, lo que pasa con eso es que entonces dice, pues sí, pero yo me quedo fuera y a chupé faros porque pues yo soy viuda, yo soy divorciada, yo soy soltera, entonces pues yo qué agarro de esto para mí. Ahorita hablamos. Y luego dice, versículo 25, maridos, y esto es cruel. Y ahorita vemos por qué. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Que es una reiteración a lo que dice en versículos 1 y 2. ¿Te das cuenta? Andad en amor como Cristo también nos amó y se entregó por nosotros. Entonces, amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Y todo el que ha sido amado por Cristo sabe cómo es ese amor. Ahora, pero checa lo que dice. Luego pone detalle para no dejarlo muy abierto a interpretación personal. Dice, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, Y ese lavamiento de agua era de los sacerdotes levíticos. Tenían que hacer un lavamiento ceremonial para poder tocar cosas santas y servir en el templo. Entonces, una de las cosas, tiene que amar a su esposa de tal manera que ella sea preparada para servir en las cosas de Dios. Entonces, eso nos está poniendo algo muy distinto a la religión y filosofía de aquel tiempo y de ahora, inclusive. Entonces, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces podemos preguntarnos, todo lo que sufrió Jesús y todo lo que Él hace diario por nosotros, ¿cómo va el trabajo? ¿Ya bien santificados? Sin mancha ni arruga ni cosa semejante, ¿cómo vamos? Dices, y nos ama como si ya estuviera perfeccionada la obra. Esa es su obra de gracia. Él no duda de lo que Él va a poder terminar. Él no está dudando de eso. Entonces es una obra de gracia en la vida de un hombre que Él no dude de sus esfuerzos. Pero se va a tener que esforzar. Y si te das cuenta, para la mujer, que es, o sea, es una tarea enorme que necesita la gracia de Dios para que camine en eso y crezca y sea cambiada y su entendimiento renovado. O sea, ella va, Dios tiene que obrar en su vida para que viva en paz y cierto contentamiento con este varón. ¿Okay? Ahora, pero es de acuerdo con lo que ella hasta ahora ha entendido de lo que es obedecer a Dios. Y eso es muy individual de cada mujer. Pero no deja a criterio propio nada para el hombre. Dice, como Cristo amó a la iglesia. Entonces hay cuatro evangelios que nos dicen así y con bastante detalle el tamaño del amor de Dios por la iglesia. Y podemos ir todavía a Romanos 8 y ver cómo intercede por nosotros. Y Juan capítulo 2, cómo aboga por nosotros. Y cómo Él es mi sumo sacerdote, que Él se presenta por mí delante del Padre, me hace acepto en el amado, lo que vimos en Efesios 1:6. Entonces, todo eso dices, oh. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y los psicólogos hacen cada cosa con esa frase, pero pues allá ellos. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la... Y todos han visto esto en Facebook, ¿no? Lo que hace una mujer, y ahí la ven así cocinando y atendiendo niños y teléfono y todo eso, es una mujer que tiene gripa. Y luego ves el hombre así, todo tirado, inconsciente y sueros y todo eso, es el hombre que tiene gripa. ¿Ok? Entonces, o sea, ok... Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como Cristo también a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne, de sus huesos. Ahora, la pregunta importante aquí es, ¿qué necesidad tiene Jesucristo de formar este tipo de relación con gente como nosotros? ¿Qué necesidad? Entonces, tenemos que ver eso y decir, entonces, igual, la mujer necesita decir... ¿Qué necesidad tiene él de atenderme de esta forma? Porque todas las solteras pueden más que los solteros. He tenido bastante tiempo para observar. Una mujer que no sabe qué hacer y no tiene nada y así todo, y va solucionando su problema. Y un hombre mejor regresa con mamá. Eso es típico. Entonces necesitamos ver eso, que las mujeres tienen una capacidad creativa y para solucionar, y si no traen la solución, andan preguntando. Y el hombre prefiere morir de hambre en el desierto antes de pedir ayuda o consejo. En mi experiencia como pastor, normalmente quien se acerca conmigo para pedir consejo es una mujer, aunque quien realmente lo necesita es el hombre. Okay, eso es una realidad. Entonces, y podemos ser como dar como muy general y todo eso, pero estamos viendo nada más tendencias. Hay grandes excepciones de ambos lados, pero son tendencias naturales en ambos sexos. Entonces, dice por esto y termina diciendo lo que dijo al principio en Génesis: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahora me voy a poner en peligro porque voy a decir cosas sexistas y que feminismo y todo eso, pero necesitas saber una cosa: el feminismo nació en Europa y en Norteamérica en la cuestión posmoderna, en la cuestión humanista, en la cuestión que todo es relativo y yo y cada individuo establece su propia verdad. Entonces se puso como alternativa, pero el contexto de abuso y de quitarle derechos a la mujer es en Europa, ¿ok? En el siglo XX, no en Somalia con la que tuvo que matar y cocinar a sus hijos, ¿ok? No en Irak o Irán, que la mujer islámica tiene además 4 compañeras, quizás que una de ellas es también esposa de su marido y tiene 12 años. Ok, que la mujer no tiene derechos, punto y aparte. Y me pongo a pensar, porque cuando se hacen marchas feministas y todo eso, ¿por qué las de paliacate verde y todo el pañuelo verde y todo eso? ¿Por qué no están marchando en Irak? ¿Por qué no van a Irán? ¿Por qué no van a Arabia Saudita? ¿Por qué no protestan en esos lugares? ¿Por qué no van a Afganistán a protestar? ¿Por qué no me dejas vestirme como yo quiero? Porque las apedrean. No tienen derecho ni de decir esas cosas. Si las piensan, les pueden castigar con látigos. Entonces, ¿dónde nace el feminismo? En el territorio y la cultura postcristiana. Eso es muy importante. Y las como que promotoras de feminismo originalmente, por ejemplo, podemos hablar de Frida Kahlo, enorme talento. ¿Y qué onda con Diego Rivera? Que no era su marido, que era un hombre infiel. Pero muralista y todo se le perdona a artista porque tiene como otros mandamientos que obedecer como los demás no. Pero ves una mujer que sufría de amor y un hombre abusador de su amor. Y Simone de Beauvoir, otra autora, entonces ella produce todo eso. Igual, una mujer que vivió en una relación singularmente abusiva. Entonces están hablando de su experiencia y otras como que hay una resonancia de sí, es cierto, todos los hombres son malos. Cuidado, cuidado, porque cuando el ser humano empieza a poner su propio tema y su propio grado y estructura de qué es bueno y qué es malo, siempre se desintegra la sociedad, la familia y hasta el individuo queda también desintegrado. Y eso es lo que estamos viendo. Y ya hasta 100 géneros hay. Eso es producto de toda esa incertidumbre y en busca de una paz. Entonces, cuando Dios estaba diciendo esto a los efesios, no era como típico de cómo vivían. Y el trato que la mujer podía esperar era radicalmente diferente. Y el trato de un esclavo, y hasta uno que tiene esclavos, y algunos dicen la Biblia no puede ser de Dios porque cómo admite esclavitud como una estructura social. Digo, porque Dios dice, si yo hago ilegal la esclavitud, simplemente van a hacer otro tipo de esclavitud, drogas, pornografía, lo que sea. Entonces Dios está librando al ser humano uno por uno desde adentro. Es muy diferente, y eso religiones no hacen. Eso filosofías no hacen y eso sigue perturbando al mundo porque no ve a Jesús, no le entiende y ahí eso es lo que nosotros andamos hablando. Entonces, viéndolo así, piensa, y yo sé que es radical lo que estoy diciendo, pero piensa en eso. ¿Cuántos tienen en casa una lavadora automática? O hasta semiautomática de rodillos que si va tu mano, hasta ya tienes tu mano de este tamaño. Ok, ¿cuántos tienen una plancha de vapor eléctrica? ¿Sí? Microondas. Una de esas sandwicheras que haces así, que tu sandwichito y todo eso. Muchos solteros lo tienen cuando van a estudiar. Ok, pero si te das cuenta, porque, o sea, me puse a ver, bueno, entonces, y si vemos esto desde otro punto de vista, explicaría mejor lo que vemos. Eso es puro mercadotecnia, no es un favoritismo sobre hombres o sobre mujeres o algo así. Pero piensa, muchos hombres estarían muy bien viviendo en una cueva con tal que haya donde asar y que no me pongan a limpiar y barrer esto mucho. y 2-3 perros que me ayuden en la cacería y que no me, nadie me diga que hay que rasurarme o no te me toques. O sea, todo eso así. Pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora tenemos que destruir un mito y un concepto equivocado, que lo que le hace completo al hombre es la mujer. Y las mujeres se dieron cuenta en el feminismo que lo que le hace completa a una mujer no es un hombre. Pero entonces, ¿qué dicen? Tú tienes que realizarte, salir de tu casa a trabajar, entonces que uno que no es tu marido te diga qué hacer con tu tiempo, dónde hacerlo, cómo hacerlo, si te sientas o te paras o eso, pero así que ni tu marido te dice. Pero entonces tu jefe te va a decir, y ahora hay una junta especial, y luego puede haber acoso sexual en el trabajo y todo eso, pero la mujer es libre. ¿Verdad que como que nos chamaquearon? Piensa. Pero como lo que hizo el hueco, el vacío en la vida de las mujeres fue la industrialización. Porque entonces los hombres y las mujeres no trabajaban como equipo para vivir, que era más típico en una sociedad agraria. Y con industria, el hombre ya tiene un sueldo y la mujer, su participación para salir adelante como familia era criar niños, lavar ropa, remendar las calcetas del marido, cocinar y, si tiene tiempo extra, hacer bordados. Okay. Eso fue efecto de la era de industrialización y destruyó la familia. Ahora, la solución no es volver a una sociedad agraria, porque entonces no hay ruta, no hay tele, no hay wifi, no hay smartphones, no hay nada de eso. Pero como cristianos podemos decir, eso es lo que pasó. Ahora, ¿dónde me paro? Los efesios no escogieron el mundo en que ellos vivían, y nosotros no hemos escogido el mundo en el que vivimos, pero la obra de gracia en nuestra vida hace un cambio para poder vivir en eso y hacer visible a Jesucristo, que el mundo no lo ve y no lo entiende. Y eso es lo que nos toca hoy en el siglo XXI, cómo hacer visible a Jesucristo, que el mundo no lo ve y no lo entiende. Y no lo podemos hacer como hacían nuestros abuelos. En parte sí y en parte no. Y como ellos no lo pudieron hacer como sus abuelos, entonces los efesios no tuvieron que enfrentar lo que tú y yo. Y yo no tengo que enfrentar lo que los efesios. Pero las verdades acerca del ser humano y su necesidad y su perdición y la gracia de Dios y la redención en Cristo y la reconciliación con Dios, esas verdades siguen siendo las mismas. Y eso es lo que queremos hacer visible, pero ahora, ¿cómo? Y en el contexto del matrimonio, no ha cambiado demasiado. Ahora piensa, tu lavadora automática. Al hombre le gusta eso porque no quiere tampoco lavar ropa todo el día. Pero realmente, ¿quién lo inventó y a quién le tocaba típicamente lavar ropa? A la mujer. Pero ¿quién inventó la lavadora automática? Hombres. Microondas, planchas de vapor eléctrica, sandwicheras. Todo eso. Y dicen entonces que la mujer no es inteligente. Claro que sí. Además, está muy ocupada haciendo una vida completa de muchas capas y muchas facetas. ¿Okay? Entonces, no es decir que la mujer, como es una bruta, el hombre tuvo que solucionarlo de su espalda por estar lavando en un lavadero. Eso no es lo que estoy diciendo. Y hubo alguien, cuando lo dije una vez, se súper enojó. Digo, bueno, las mujeres en general sí son muy inteligentes, pero tú, mija, no sabes escuchar. Sí tienes un problema. Y es también un asunto de inteligencia emocional. Es la verdad, la neta. Entonces, no estoy diciendo eso, porque como Dios hizo la humanidad, era una unidad, no una diversidad. O sea, la mujer bastante diferente que el hombre, ¿okay? Los dos muy diferentes, pero Adán ve a Eva, dice el paso perfecto. ¿Qué está diciendo? Como mi mano izquierda con mi derecha se encuentran. ¿Y cómo sería tratar de caminar, por no decir bailar, con dos pies iguales? No puedes. No podrías ni caminar, te vas de lado. Entonces ve lo que Dios hizo en el cuerpo humano para balance, para una polaridad de cosas, y luego lo hace en la humanidad. y para hacer un matrimonio, para hacer una familia y para hacer una sociedad. Entonces vemos esto, que hay balance y que cada uno en sus atributos muy propios está aportando algo de singular valor, singular valor. Entonces, pero lo que tenemos que ver con esto, y ahorita vamos a abrir más nuestra Biblia y ubicarnos mejor. Luego dice, grande es este misterio. Y es, entonces quiere decir que no es fácil entenderlo. Entonces, igual, no te perturbes. Mas yo digo eso respecto de Cristo y la iglesia. Otra vez, Pablo no está diciendo, ok, entonces, chicos, vivan de esta manera. Ahora, otra cosa, hablando de mercadotecnia. Como que el mercado ve como punto de venta en cuestión de seminarios, libros, pláticas, YouTube, lo que sea sobre matrimonio, su público, o sea, quien genera ingresos para los que producen son mujeres, pero sobrepasan mujeres. Y entonces, ¿por qué se interesa más? Porque la mujer nos civiliza. La mujer, si no te has dado cuenta, hombre, la mujer siempre tiene una mejor idea. Y muchas veces sí es mejor idea. Y si vamos por aquí, y resulta ser mejor ruta. O sea, es esto. Y cuando la mujer está libre para aportar todo lo que tiene, la sociedad, no nada más la familia, la sociedad es mejor. ¿Okay? Y cuando el hombre entiende amar como Cristo amó a la iglesia, la sociedad es mejor, no nada más su familia. Pero, ¿qué es el contexto general en Efesios? Lo que la gracia de Dios obra. ¿Okay? Y si lo puedo entender así, ahora vamos a 1 Corintios, capítulo 7, porque otra vez tú puedes estar diciendo, bueno, pero yo soy viuda, entonces pues ya quedé fuera del tema. Yo soy soltero, tengo apenas 19 años y yo estoy fuera del tema. Divorciados, divorciadas, separados, abandonados, todo esto. Y checa eso, ¿verdad que ninguno de estos descriptivos tuyos ha sido un obstáculo para la gracia de Dios? No quiere decir que no ha sido difícil, pero no ha sido obstáculo para la gracia de Dios. Y en eso tenemos que ver. Mucho lo que podemos entender leyendo esto en Efesios es pensar que Dios está diciéndonos cómo armar una casita de muñecas. Ahora, mis hermanos, yo me acuerdo, a mí no me dejaban porque yo iba a comerme las ligas de hule. Entonces, mis hermanos tenían sus soldaditos de plástico, de esos como en Toy Story, así, gris y verde. Entonces, son los malos. Según el tema, son los alemanes o los japoneses o después los rusos. Entonces estos son nosotros. Entonces armaban así sus tropas enfrente, mis dos hermanos. Entonces cada quien con su montón de ligas de hule. Entonces ahí están con eso y uno, dos, tres y disparen. Y empiezan a disparar y tirar soldados el uno del otro. Tas, 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 así. Y ver quién gana. Tienen un minuto. Pa, 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 pa. Esos son hombres. Esos son los niños jugando. Violencia, ataque, estrategia, agresión. Dice, eso es tóxico. Es tóxico hasta que vienen a violar, quemar, robar, torturar en tu ciudad. Entonces ya quieres un montón de violentos como barrera entre el enemigo y tu familia. ¿Okay? Entonces, cuando una sociedad está oprimida y amedrentada por malos, ¿a dónde nos volteamos? Queremos unos brutos, bestias, que no entienden peligro, que se ponen al frente. ¿Ok? Pero un hombre lucha mejor, no por patriota, sino por lo que está a su espalda. Odia a su enemigo. Es indigno, no es injusto. O sea, odia a su enemigo, pero por lo que está atrás de él, es como pelea bien. Entonces, si podemos captar eso, ¿por qué se está perdiendo lo que era hombría? Entonces, podemos ir recuperando eso, pero en buen plan, porque machismo es una imitación de lo masculino. Es una rebelión contra un dominio falso. ¿Okay? Entonces, mueve por orgullo algo que no puede ser movido por orgullo. Ya lo que vimos, andad en amor, andad en la luz, andad en el Espíritu. O sea, no necesitas por orgullo mover nada ahí. Entonces, igual el hembrismo, que es la contraparte de machismo, en que la mujer es superior moralmente al hombre. Entonces, ella es la que les manda catequismo, ella es la que reza con ellos, ella es la que se sienta a aprender textos bíblicos en escuela dominical. Es la mujer que asume eso y el hombre está, no, pues yo luego, así, sí, somos brutos. Pero hay una idea, que como el hombre puede mandar porque es superior físicamente, la mujer puede contradecir porque es superior moralmente. Ambos son errores. Solo Cristo es bueno. Todos nosotros necesitamos un Redentor. Entonces eso cierra la boca de todos, pero nos coloca donde podemos recibir gracia. ¿Okay? Entonces, pensando en eso, algunos ya se quedaron atorados en lo de microondas y planchas de vapor. Por favor, no te quedes ahí. Simplemente es una observación de que la mujer hace cosas, hace grandes cosas, y el hombre ve una necesidad y hace cosas también. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y le traen un ciego y lo sana. Le traen un leproso y lo sana. Le invitan a su pueblo porque su hermano se murió y lo resucita. Le traen un endemoniado y lo libera. Entonces, eso es lo que hace el amor. Ve la necesidad y trae algo a esa necesidad. Entonces, la mujer ve una necesidad y trae algo a esa necesidad. Eso es andar en amor. Como Cristo también nos amó. Y ves cómo una sociedad empieza a cambiar. Ahora vamos con otro dato, que eso es simplemente observación. Pero quienes han construido y mantenido por simplemente aportaciones de su cuenta, de orfanatos, hospitales gratuitos que no son de gobierno sino particulares, clínicas gratuitas que no son de gobierno sino particulares, han sido los cristianos. Porque el cristiano, cuando está creciendo en la gracia de Dios, ve una necesidad y va a esa necesidad con algo para ayudar. Y la sociedad es mejor. Eso es una realidad. Entonces, 1 Corintios 7, vamos a destruir mitos ahora acerca de que una mujer no es completa si no tiene un marido, y un hombre no es completo si no tiene una esposa. Porque entonces hay miles de solteros, y checa eso. Estadísticamente, cuando yo salí como misionero fuera hacia el extranjero, yo estaba en un muy buen lugar, porque estadísticamente hay 3 o 4 mujeres solteras por cada hombre soltero entre misioneros. Entonces, pues tú escoge, y ellas, las que no, pues ahí se quedan sirviendo a Dios. ¿Y qué tiene de malo? Que por qué son menos ellas sirviendo con toda su vida como misioneras, enseñando en agricultura, como enfermeras, como cirujanos, haciendo un montón de cosas, haciendo un milagro en la vida de miles de personas, pero como no tienen marido, ella es deficiente. ¿Okay? Entonces, tenemos que enfrentar eso, decir, ¿de dónde viene ese concepto? Viene del huerto de Edén, en Génesis 3, que la serpiente propone eso a Adán y Eva, de que ustedes necesitan completarse, que Dios no hizo bien algo, y ustedes lo necesitan completar. Y comieron el fruto creyendo que así van a ser completos. Y aquí estamos, muy lejos de estar completos todavía. Ok, capítulo 7, 1 Corintios, versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, los corintios también vivían en el mundo que ellos no escogieron, pero escogieron a Cristo, y ahora hay un conflicto. Y hay estructuras y cultura y todo, que algo va a tener que ceder frente a la verdad. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. A ver, ¿cuántos solteros hay aquí? ¿Cuántos de ustedes solteros son hombres solteros de cualquier edad? Este niño de 5 años, o de todos los hombres solteros, ¿cuántos dicen amén? Es bueno nunca, no me caso ni toco mujer. ¿Amén? No los oigo. Ok, entonces eso es muy fuerte para los corintios, porque los corintios es que, bueno, el estómago existe para comida y la comida para el estómago. Atiéndelo. Si chillan tus tripas, come. Entonces era su filosofía en el mundo de aquel entonces, no muy diferente a nuestro mundo, ¿verdad? Entonces dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y todos los casados dicen, sí, pues eso es lo que digo. Y asimismo la mujer con el marido. Pero ¿a quién pone en primer lugar? Que el marido cumpla lo que también él pide de la mujer. Entonces, creo que con eso no hemos entendido algo. Y tenemos que aprender. Eso sería una obra de gracia en los corintios como en nosotros también. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. Y dice, mira la opresión del apóstol Pablo. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. El amor se presenta al amado. Y puede ser hasta muerto como Jesús. Es el costo. ¿Ok? Entonces, cuando tomamos nuestra definición de amor y amarnos unos a otros como Cristo también nos amó, y andar en amor es hacer así en general, no nada más domingos, entonces, y cuando entiendo eso, lo empiezo a aterrizar en mi matrimonio, va a traer cambios radicales y fundamentales. Pero típicamente se maneja el tema como cómo armar tu casita de muñecas. Ahora, mi esposa tiene una casa de muñecas que tuvo desde niña, y ahora vamos ya en tercera generación. Los muñecos siempre se pierden, son unos chiquititos, entonces ya vienen en camino otros. Entonces, ya ahí está con todo, y cada una, ¿se acuerdan mis hermanos? Con sus ligas de hule y haciendo una matanza y masacre en campo de batalla. Ahora, yo tuve tres hijas, entonces yo bajaba en la mañana y me siento en el sofá, ahí estoy con mi café y algo me está picando la espalda. Es una muñeca, pero detrás del cojín, porque por ser modestas las muñecas aquí se cambian. Y detrás del otro cojín es todo el vestidor, y ahí están toda la ropa de las muñecas, manojos. O sea, durante años, cuando ya pasaron la etapa, encontrábamos zapatillas de Barbies, donde no tienes idea. Entonces, pero todo era eso. Dicen, no, papá, porque es la alberca. Oh, perdón. Creí que era el sofá. Perdón. Entonces era una realidad con eso, y eso no es universal, pero típicamente corre más eso. El hombre hace avances así contra oposición y la mujer pone orden y belleza en todo su entorno. Pinterest, por eso, es una plataforma mayormente utilizada por mujeres. Y no. Es simplemente el dato, ve tú a verlo y ya saca tus propias conclusiones. Pero aquí viendo esto en la Biblia estoy entendiendo una cosa, que la meta no es tener todo ordenado y organizado y todo esto, y que así, que es poner la mesa y necesito nueva vajilla porque no combina con el nuevo mantel y todo. Y el hombre estaría mejor sin mantel, porque entonces nadie me regaña cuando mole. Nomás así un trapo y listo, formaica, amén, gloria a Dios. Entonces, viendo eso, yo tengo mucha estética. Yo digo, no, es madera, y hay que cuidar la madera y poner su aceite, poner esto y todo. Es eso, apreciar lo que Dios hizo. Pero sí es diferente. Y el hombre siempre tiene ideas, pero la mujer siempre tiene un botón para editar eso. Y eso es algo que Dios le regaló a Adán. ¿Por qué? Y tenemos que empezar a hacer más preguntas sobre eso. ¿Y será que como feministas nos han vendido algo que no? Y entonces usar a Vicente Fernández como modelo quizás no funcione en vida real. Vende canciones, pero quizás no funcione en vida real. ¿Qué entonces funcionaría? Pues el dato, el registro histórico, antropológico, a nivel mundial, en cualquier cultura, es que el cristianismo vivido como la Biblia lo enseña, cambia la sociedad y está mejor. Chécalo. No hacían catedrales en Europa, pero ya cristianos emprendían cosas tan grandes, mucho más útiles y más complejo que una pirámide. Y era de culto también, pero era para que los cristianos habitaran esos espacios, no como una pirámide que nadie toque. ¿Ok? ¿okay? ¿Ves la diferencia? Lo que produjo el Evangelio fue cultura y belleza también. Estúdialo desde ahí y cambia tu noción de muchas cosas y empiezas a cuestionar por otros lados. Entonces, dice, versículo 6, estamos en 1 Corintios todavía. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. ¿Cuántos dicen amén? Y todos están como distraídos, checando textos, subrayando, haciendo. O sea, nadie va a decir, no, pues yo no quiero estar como él. Pero yo, cuando estuve en la escuela de evangelismo hace muchos años, fui con un profesor a pedir consejería. Entonces me hace una cita y voy con él. Digo, creo que Dios me está llamando a no casarme, a vivir toda mi vida como soltero. ¿Cómo puedo saber eso? Si es lo que Dios me está llamando. Porque sí, era un sentir muy fuerte. Y dice, pues hay que probarlo. Digo, eso no me... Oye, yo quiero un sí o un no. Yo quiero que para acá y para allá no. Cerrar todas esas puertas y ya no ver muchachas y no saludar bonito y no ser coqueto y todo. O sea, yo necesito eso. Pero y obviamente sí me casé. Pero Dios me estaba poniendo un enfoque que me dio tremenda libertad de recursos, de creatividad, de compromiso y muchas cosas, porque otros compañeros míos con un claro llamamiento a salir al extranjero como misioneros, no, que Dios me dé mi esposa. Y tengo un buen de amigos que su esposa estaba esperando en el lugar donde Dios les estaba llamando. Y por no ir... Entonces, o sea, es algo que tienes que comprobar, y yo así. Entonces, o sea, ¿cómo lo voy a comprobar? Haz la voluntad de Dios y compruebas que es buena y perfecta y agradable. Dice, okay. Entonces empecé a caminar sobre eso. Pero me puso de ejemplo. Había un pastor, uno de los primeros, quizás 10 o menos, misioneros en Corea. Llega cuando, o sea, ni siquiera habían visto gente blanca. Entonces él llega y eso fue su entorno como soltero. Se casó a los 50. A ver, solteros, ¿cuántos dicen amén? Me caso a los 50. Y luego algunos, yo tengo, voy a cumplir 60, así es que cállate la boca. Dice, no, ¿para qué casarme? Si hasta los 50, pues ya, ¿para qué? Ya me voy a morir. Entonces piensa bien antes de contestar, porque te estoy mirando cómo mueves tus labios. Pero así, se casó a los 50 y conocí a esa pareja que él venía a dar clases y pláticas sobre oración. Y la iglesia de Corea es una iglesia que ora. Ese hombre es lo que es quien lo inculcó. Checa eso. Y ellos sirvieron los dos al Señor muchos años. Lo que muchos viven de casados. Así ya tenían más de 90 años cuando yo los conocí. Entonces, ¿qué fue malo de eso? ¿Qué fue negativo de eso? ¿Qué fue una desolación? ¿Qué fue, ay, no soporto? Y entonces él fue completo en Cristo a Corea y vivió como soltero completo en Cristo y como casado completo en Cristo. Entonces el chiste es hallarte completo, hallarte completa en Cristo. Y hemos cantado, Jesucristo basta, ya estamos así. Pero cuando ya estás en Facebook, sientes que todas están bien y tú no. Que todos están bien y tú no. Y Facebook, como bien sabemos, es el mundo real. Y todo lo que se representa ahí es actual y es verídico y completo y no falta nada. Entonces tenemos que destruir esos mitos y decir, yo puedo ser completo en Cristo y que no me falte nada. Y que eso es por Él, por eso Él murió por mí. Por eso podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, cuando ya me case, entonces ya lo voy a decir con más brío. Entonces, ¿qué le decimos a la que es casada y tiene un matrimonio difícil? O él. Tengo un amigo que hemos tenido consejerías durante 15 años. Es difícil, es complicado. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué le digo? No, pues todo está bien. No, entonces, a ver, vamos a ver qué hacer. Y lo que él empezó a comprobar es eso. Él vio cómo Dios le dio compasión Él vio como Dios obró por gracia en él humildad, paciencia, longanimidad, mansedumbre, bondad, benignidad, fe, dominio propio. O sea, él vio y comprueba y es testigo de eso hoy. ¿Qué le decimos a una persona que recién quedó viuda o viudo? ¿Qué le decimos a la que es divorciada y no quiso perder su matrimonio y es abandono y es infidelidad y todo? ¿Qué le decimos a ella? No, pues ya viviste tu mejor vida, ahora ya estás amolada. Vuélvete a casar cuanto antes para que otra vez vuelvas a ser completa. O sea, la Biblia no nos enseña eso. Entonces lo hemos tomado de otro lado y lo hemos puesto como dogma en la iglesia. Y eso está haciendo mucho daño a mucha gente casada, divorciada, viudos, solteros, o sea, así. Y están desviando su mirada y quedando cortos. Y no viven esa plenitud en Cristo Jesús. Ok, entonces, dice, quisiera más bien, versículo 7, que todos los hombres fuesen como yo. Y oigo un gran silencio. Porque Pablo... soltero. Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo, otro de otro modo. Y muchos dicen, yo no tengo ese don. Ajá. Pero tú no eres el regalo de Dios a una mujer, así es que quítate esa idea también. No te está esperando ansiosamente. Rapunzel es un cuento. Y como Disney lo presentó tanto, ella le rescató a él como él a ella. Entonces, ve mejor en la Biblia para formar esos conceptos. Y dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense porque mejor es casarse que estarse quemado. Entonces veo a solteros con una bandera de este tamaño, así con letras rojas, así, casi antorcha. Entonces allá están así las antorchistas y los antorchistas evangélicos, que bueno, es mejor casarse que quemarse. Amén, gloria a Dios, no me quiero andar quemando. Entonces ya son pescadores de hombres y... ¿Y qué patética representación damos a nuestro Dios? Que Él no basta, que Él no es suficiente, que no es mi buen pastor, que no es mi porción, que no es la fuerza de mi corazón, que no es mi torre fuerte, que no es mi refugio, que no es mi castillo, que en su sombra no me regocijo. Entonces esto es primordial, porque hay quienes viven en un buen matrimonio, pero encuentran que no están satisfechos. Y no voy a pedir que alces tu mano. Pero tu matrimonio está bien, pero hay un vacío. ¿Qué haces cuando hay situaciones externas al matrimonio que lo hacen complicado? Salud, dinero, familiares, etcétera. ¿Cómo viven así? ¿O vamos a vivir nada más dentro de una casa de muñecas que todo es miniatura y todo perfecto y todo? Y cuando dejo aquí la silla en mi casa de muñecas, nadie la mueve. En tu vida real, te pregunto, mujercita, si te mueven la silla, ¿verdad? A cada rato. Y no cierran esto y no abren el otro y no apagan esto. Y los hombres, ¿quién paga aquí la luz? Entonces yo les exijo que apaguen los apagadores, que no dejen luces prendidas. Y, o sea... orden, queremos así. Y solo algo artificial en miniatura guarda ese orden. Y la vida como realmente se vive es desordenada muchas veces, difícil, complicada, se nos sale de las manos. ¿Y qué vas a hacer? Pero la obra de gracia deja visible al que el mundo no ve ni entiende, Jesucristo. Entonces... pero a los que están unidos en matrimonio, esto algunos dicen, sí, ahí estoy. Mando no yo, sino el Señor. Cuando dice no lo mando yo, sino el Señor, o dice no lo manda el Señor, sino yo, lo que está diciendo, donde lo manda el Señor, es que ya hay un texto bíblico claro sobre el tema, en el Antiguo Testamento, que era la Biblia de Pablo. Pero cuando dice yo, no el Señor, él está aplicando una verdad que ya existe. Y no es su opinión, sino es su aplicación de la verdad. Y Dios sí está hablando, pero nomás para que entiendas cómo los apóstoles veían el asunto de hablar y dar un decreto. Entonces, Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Entonces, la meta es más reconciliación y redención en cualquier entorno. Padres e hijos, siervos y amos, nosotros frente al mundo. Nuestro tema no es orden tanto que reconciliación, redención y paz. Y si te das cuenta, es más el tema en Corintios y en Efesios. El tema de Dios para el ser humano es: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que el que cree en Él, todo el que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Reconciliación es lo importante para Dios. Paz también es importante para Dios. Que pueda haber respeto y un trato respetuoso entre seres humanos, en la iglesia, en la familia y en todas nuestras relaciones. Y cuando vas leyendo eso en el Nuevo Testamento, te das cuenta. Y su mundo no era fácil. Para los primeros cristianos era complicado y peligroso ser cristiano. Y nadie les aprobaba y nadie les ayudaba. Y no había leyes de libertad de credo y derechos humanos y todo eso. Tenían que rifársela en el mundo que les tocó. Bueno, en el mundo que nos tocó, así la vamos a rifar, ¿de acuerdo? Entonces dice, a los demás yo digo, no el Señor. Es una aplicación de la verdad que es evidente en la Biblia. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Es una situación muchas veces no fácil. Pero otra vez, Dios se interesa en redención y reconciliación. No tanto en contentamiento o éxito en tu matrimonio. Entonces, todos los seminarios y pláticas y libros te ofrecen 5 pasos o 10 pasos o 7 formas o un pacto nuevo o algo así para éxito en tu familia, éxito en tu matrimonio. Y Dios está hablando de reconciliación y redención. Entonces dice, pero si, dice, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer. Entonces, si la mujer tiene marido que no sea creyente, el marido incrédulo es santificado en la mujer, no salvo, santificado, apartado. Y Dios está haciendo algo si permanecen juntos, pero es un costo elevado en muchos casos. Es una obra de gracia que la mujer pueda seguir una relación muchas veces difícil, complicada, hasta de abuso. Como pastor lo verifico. Entonces pero es una obra de gracia sin duda en la vida de ella. Y cuando es el hombre también. Dice, la mujer incrédula en el marido también es apartada. Dios está haciendo algo en ella. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, no perdidos ni salvos, simplemente inmundos o no aceptables, mientras que ahora son santos, aceptables. Mucho se hace como que distorsiona lo que está diciendo. Que si uno es salvo, sus hijos van a ser salvos. Digo, pues seguimos esperando, ¿verdad? Dios está promoviendo reconciliación y redención. Y el matrimonio y el hogar de cristianos es un camino y es una plataforma muy fuerte en donde reconciliación y redención sucede. ¿Okay? Pero no es universal y no es solo allí. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. El incrédulo, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. Y muchas veces, no, tienes que estar con él. Y muchas veces una mujer es quien lo va a decir. Porque si tú te vas, entonces estás diciendo que yo me equivoqué, porque yo me quedé. Y pastores muchas veces lo obligan también. Yo por ley en México, yo no te puedo obligar a quedarte en una situación de abuso. No te puedo obligar. Y la Biblia me respalda. Pero es súper difícil porque dime qué mujer escogió, o sea, qué mujer dijo me voy a casar y va a ser infiel y va a ser cruel y va a ser distante y va a dejar una brecha entre nosotros, me va a romper el corazón, pero me caso con ella, sí me late. O sea, ninguna. Es difícil, es destrozo en su alma y en su corazón. Entonces tenemos que ver eso. Y en la iglesia tenemos que también hablar de reconciliación y de redención. Porque es muy difícil todo esto, es muy complicado. Pero Jesús corta y atraviesa todo esto, dando perdón y restauración con las dos manos llenas. ¿Sí o no? Y todos nosotros somos testimonio de su gracia. Y nuestra historia es ahora una historia de la gracia de Dios. En medio de todos los errores míos, tuyos y de aquel también. O sea, todos. ¿Sí o no? Entonces, vamos a ver esto. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? Y hay algunas que dirán, o quizás no. Pero reconciliación y redención es un tema que Dios maneja. Y si te está dando gracia para eso, es una obra de gracia en tu vida. Y los demás estamos así con la boca abierta. La verdad. Y he tenido oportunidad de conocer muchos casos de hombres y mujeres en tal situación. Y he visto la gracia de Dios muy evidente. He visto que Jesucristo es visible frente no solo a mí, sino frente a un mundo que no lo ve y no lo entiende. Pero lo estás traduciendo. Ahora vamos a hacer un ejemplo de lo que es traducir el Evangelio, traducir la gracia de Dios en términos que otros lo pueden cachar. Ahora, si yo les hago un dibujo, si les pongo una foto de la Torre Eiffel, ¿cuántos han ido físicamente a París y se han tomado una foto, se han parado frente a la Torre Eiffel en Francia? ¿Alguien? Pues yo tampoco, pero ahí están. Pero si te pongo una foto de la Torre Eiffel, dices, y yo digo, ¿qué esto es la Torre Eiffel? Ok, muy bien, al menos ven fotos. Pero si yo pongo un pizarrón blanco y con un plumón rapidito, porque estamos jugando pintamonos y podemos ganar mucho dinero, semilla de mostaza, Cuernavaca va a ganar, porque yo medio así hago un pico y empiezo a hacer como crucecitas así, X, y quizás así una bandera que como que sí se ve que es con medio de Francia, a lo mejor es Italia, pero ellos no tienen la Torre Eiffel. Entonces alguien dice, ¡Torre Eiffel! ¡Y ganamos! Y está mal el dibujo. Pero les hizo pensar en el original y verdadero. Y si lo que tú y yo vivimos, solteros, casados, viudos, divorciados, y todas las mujeres también así, todo lo que vives en cada etapa de tu vida, si a través de eso alguien ve tu dibujo mal hecho, pero le hace pensar en el original y verdadero y lo identifica. Entonces ya están diciendo, entonces Jesús es real. ¿En verdad Dios se interesa y opera en nuestra vida? Ya le atinaste. Y tu dibujo ni sirve. Pero sirvió para alguien, en algún momento pudo hacer la relación y pensar en lo verdadero. Pero quedamos claro ya con eso que mujeres, un hombre no te hace completa, solo Jesús. Hombres, una mujer no te hace completo, solo Jesús. Entonces algunos dicen, no, ¿para qué casarme? Pues eso es lo que Pablo está diciendo. Es un llamado. Como quedar soltera o soltero es un llamado. Como quedarse viuda es un llamado. No es algo que hay quienes sí escogerían, o mejor llévatelo, yo me quedo viuda y feliz. Pero es un llamado, es algo que Dios escoge para ti. Todo esto. Y si tú dices, ok, Dios, creo en ti y confío en ti de tal manera que si tú escoges para mí esto, esto o aquello, tú te harás visible a un mundo que no te ve y no te entiende. Aquí estoy, dibújalo. A ver, pon el carbón en mi mano, dame un lienzo o la lámina de una ruta y que no me vea la policía. Pero voy a hacer una representación mal dibujado, pero si alguien ve eso y dice, ya, la Torre Eiffel. La próxima vez que tú ves una foto de la Torre Eiffel vas a recordar todo este sermón. Ya ves que soy tramposo. Okay. Entonces, pero si el incrédulo, versículo 15, se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino a paz nos llamó Dios. ¿Qué es lo que Dios da prioridad? Entonces, cuando tú y yo podemos entender eso, es una obra de gracia en nuestra vida, y ya no estás tú queriendo cambiar las cosas a tu modo o a tu gusto. Por ejemplo, hay una esposa de pastor, vamos otra vez a Juan capítulo 1, que se casó con el muchacho malo de la prepa. Había quedado embarazada, estaban enamorados, pero ella era hija de misioneros en Sudamérica y ella quería estudiar y luego volver a ser misionera. Eso es su sueño, su plan de su vida, y cambió. Se casan con un hombre mal viajado, dañado por violencia en su hogar, entonces violento, golpeador, y él sabía con cinta negra de kung fu dónde poner el golpe, que nadie iba a ver los moretones ni en su alma ni en su cuerpo de su esposa. Entonces ella oraba, muy cristiana: Señor, te pido por mi esposo, que tú lo salves. Pero lo que ella visualizaba, la vida que yo estoy pidiendo de Dios, es que podamos sentarnos juntos como familia en la iglesia. Bueno, Dios atraviesa la vida de Raúl una noche y no mató a su familia, y luego no murió en una balacera, sino se entregó a Dios. Entendió el amor de Dios. No era cambiado ni perfecto, pero cambió el rumbo totalmente esa noche. Entonces ella empieza a decir: pues ya es cristiano, entonces va a hacer esto. Nos vamos a sentar aquí en una fila de la iglesia, mi esposo, yo, nuestros hijos, y vamos juntos al culto. Amén, gloria a Dios. ¿Y qué hace? Va a la prepa, va al hospital, va a las cárceles, está en las calles, está predicando en su estudio de kung fu y perdiendo clientes. Está haciendo, a rato ya es pastor, y ella se encuentra mucho más allá de lo que yo pensé. Ya voy a la iglesia con mi esposo y no se sienta conmigo, está predicando. Entonces, ¿con quién reclamas? ¿Para quién lo salvó? ¿Para ella o para Dios? ¿Quién lo salvó? Dios. ¿Y para quién? ¿Ok? Entonces, viendo eso, volvamos a Juan capítulo 1. ¿Qué es lo que podría ser visible la gloria de Dios en tu vida? Solo su gracia. Versículo 14, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Moisés por fin tuvo su deseo de ver el rostro de Dios, cuando estuvo mirando a Jesús. Cuando pudo pisar tierra prometida, cuando estuvo hablando con Jesús. Entonces, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad por medio de Jesús. Entonces, ¿qué rostro vamos a buscar? ¿Dónde veremos la gloria que nos, ahora sí, nos haría completos? Y es a través de su gracia. Y eso nos hace completos. Y eso te da plenitud. Y eso te da fuerza. Y en eso hay belleza para ti y para regalar. De su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Nuestro Dios, nos presentamos delante de ti como una multitud que no sabe bien qué hacer consigo mismo. No hacemos bien con nuestra vida, ni con las oportunidades, ni con las tareas que nos confías. Y venimos con defectos y deficiencias y dudas y peros y pretextos también, Señor. ¿Ves cómo somos? Pero nos has amado, y eso nos queda claro. Y nos has llamado a conocerte, y nos has llamado a ser de Jesucristo, nos has inclusive llamado a ser santos. Y nos damos cuenta, no lo podemos hacer, no podemos responder bien a todo lo que tú propones, si no haces una obra de gracia en nuestra vida. Y vivir en una familia requiere de tu gracia, Señor. Y requiere que haya aportaciones desde arriba, porque nuestros recursos son limitados, y ya nos quedó claro también. Y solo tú nos puedes dar amor y gracia y verdad que rebase la necesidad. Y venimos todos los días a pedirte, y venimos todos los días a buscarte. Pero nos has hecho pensar que nos darás lo que necesitamos. Entonces, en el nombre de Jesús, estamos pidiendo que el Dios que da gracia, el Dios que muestra favor a nosotros, nos favorezca una vez más, y permítenos andar en amor, andar en la luz y andar en el Espíritu, Señor. Y permítenos aterrizarlo en el entorno más íntimo y más inmediato. Y te lo pedimos, como decimos, en el nombre de Jesús. Amén.